a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
A Jusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Buenas, ya estamos aquí de vuelta en La Historia Se Hace Presente con su servidor Pablo Guillén, como todos los domingos a las 5 de la tarde. El día de hoy tenemos aquí a mi querido amigo y compañero de toda la vida, Emiliano Valdés, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Cómo estás, Emiliano?
Hola, Pablo, muy bien. Hola a todo tu auditorio. Muy contento de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con tu auditorio.
Y bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las matemáticas, Emiliano. Y vamos a hablar de las matemáticas, sobre todo orientado a lo que son las matemáticas en las comunidades. Pero antes de empezar ya con el tema y de pasar a la primera canción, quisiera recordar que estamos previos a lo que son la aprobación de las leyes en telecomunicación. Y bueno, hay que estar al tanto porque hay incertidumbre sobre la fecha. Y nosotros como ciudadanos y como radioescuchas y como trabajadores de una radio comunitaria tenemos que estar ahí para exigir nuestro derecho a transmitir en el espacio radioeléctrico y los ciudadanos a que tengamos un internet libre. Para esto también se ha convocado a una marcha el 10 de junio en frente de Televisa, convocada por el Congreso Popular y algunas otras organizaciones. Entonces les invito a todos los radioescuchas y a los que pasan por aquí en Radio Bocina a que nos unamos a este esfuerzo y a esta manifestación para seguir reivindicando lo que queremos nosotros, que sea una justa ley en términos de las telecomunicaciones. Entonces ahora vamos a pasar, bueno, les recuerdo los datos de nuestro programa. Es el www.facebook.com/PabloGuillenAjuscoRadio o el dato de la página de la Ajusco Radio, que es www.facebook.com/AjuscoRadio, o a nuestro mismísimo teléfono, que es el 5846-1186. Pasamos a un corte musical. Esto es Art Blakey and Jazz Messengers de Butterfly Lady. Tendremos jazz para amenizar esta intervención radiofónica. Regresamos. We'll be right back.
Cusco Radio. Llámenos. ...5846-1186.
Llámanos, llámanos, llámanos ya al 5846-1186. Aquí tenemos al profesor Emiliano Valdés, profesor de matemáticas. Y como les comentábamos, vamos a hablar de las matemáticas aplicadas. Pero antes de hablar ya duramente en el tema, quisiera tú, Emiliano, que nos contaras un poco cuál es tu trayectoria como profesor. También has estado en las radios comunitarias, no tanto las radios, sino en proyectos comunitarios, en las comunidades, dando clases. Háblanos un poquito de esto, de lo que tú quieras decirnos.
Sí, bueno, Pablo, tú bien sabes, llevo 3 años y medio dando clase en la UNAM, pero... Antes de dar clases en la UNAM tuve un proyecto, una colaboración con la Universidad Intercultural de Guerrero, que la verdad fue una experiencia fascinante, riquísima. Y bueno, por ahí alguna vez también por ahí estuve en la UAM, he estado en distintos foros de actualización de maestros también, ¿no? Y trabajando mucho desde la resolución de problemas, las matemáticas como una herramienta para resolución de problemas, que es un poco lo que vamos a hablar ahorita a lo largo del programa, ¿no? Mi tesis fundamental es que las matemáticas nos entrenan a resolver problemas y nos ayudan, son una herramienta fundamental para resolver distintos problemas de la vida cotidiana de todos los días. Y bueno, creo que eso es lo que vamos a ir desarrollando un poco durante la conversación.
Entonces, específicamente, ¿has colaborado o aportado en un sentido matemático a las comunidades en Guerrero?
Eso sí. Bueno, en Guerrero fue una experiencia de unos meses, que estuvimos trabajando ahí con un equipo de gente de la UNAM. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, dimos un curso propedéutico en la Universidad Intercultural de Guerrero, que está en la montaña, está en la carretera entre Tlapa y Marquel. Ya no recuerdo exactamente el número del kilómetro, pero es el kilómetro 60 y algo de la carretera Tlapa-Marquelia, en medio de la Sierra de Guerrero. Es una de las... Son los municipios más pobres de América Latina, no nada más de México. Las zonas tiene... No recuerdo la cifra exacta, pero tiene 3 de los 4 municipios más pobres de América Latina, lo cual es, pues, digamos, ¿no? Una realidad del país a la que de pronto en la ciudad somos medio ajenos, ¿no?
Bien, bien. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, Emiliano, en términos generales, sobre una definición general de matemáticas así a nuestros radioescuchas? Como, ¿qué les podrías decir? ¿Qué son las matemáticas en una definición general?
Bueno, Pablo, y para todo tu auditorio, es como la pregunta del millón, ¿no? Realmente hay textos y podríamos tener un foro de 3 o 4 días completos sobre discutiendo exactamente qué son las matemáticas, ¿no? Hay pocas definiciones acabadas del asunto en fin, ¿no? Los fundamentos. Es una discusión filosófica de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de las matemáticas, que se encuentra en realidad bastante abierta, ¿no? Empezamos dentro de esta discusión, por ejemplo, por un problema que es un problema fundamental de esta discusión, es si las matemáticas son creadas por el hombre o descubiertas por el hombre, ¿no? Claro. Es un poco una cuestión distinta, ¿no? Si las descubrimos en la naturaleza o si nosotros interpretamos la naturaleza a través de las matemáticas, sería un poco la diferencia. Si son creadas por el hombre es porque nosotros interpretamos la naturaleza a través de las matemáticas. La otra postura es que existen en la naturaleza y entonces el hombre las descubre a través de sus investigaciones. Es una discusión que, como te digo, está totalmente abierta, no hay una última palabra al respecto.
Lo mismo sucede con la lógica en el área de la filosofía, se dice lo mismo. Hay muchos que son más desde la postura aristotélica, ¿no? Que
Es, claro. Es un descubrimiento de la naturaleza, pero hay otros que dicen, no, es una invención de la mente humana, ¿no? Bueno, supongo que las matemáticas, claro, bueno, las matemáticas son funciones lógicas de alguna manera, ¿no? Hay una relación dentro de ellas.
Sí, exacto. Bueno, justo a principios del siglo XX hay todo un esfuerzo encabezado por Bertrand Russell, que es un esfuerzo de fundamentar las matemáticas en la lógica. Y que bueno, desgraciadamente para Bertrand Russell y sus compañeros no llegó a buen término, porque empezaron a aparecer paradojas, ¿no? La famosa paradoja de Russell, que es un poco compleja de explicar, pero que es un impasse en el estudio lógico de las matemáticas, ¿no? Lo que hace Bertrand Russell es decir, vamos a fundamentar todas las matemáticas en la lógica, y ahí empiezan a aparecer paradojas, y al final no se logra fundamentar las matemáticas solo en la lógica. Y a principios del siglo XX se dan también otros esfuerzos de hacer una fundamentación, es decir, de encontrar unos cuantos conceptos básicos a partir de los cuales se pueda deducir todo el resto de las matemáticas, y es algo que no se ha logrado en casi un siglo, ¿no? Todavía.
Bueno, pues entonces, por lo visto, es difícil llegar a una definición general de matemáticas, pero ¿habrá una definición general de matemáticas aplicadas?
Bueno, ahí entraríamos en un tema más sencillo, ¿no? Entraríamos a pensar que, un poco de lo que yo hablaba al principio, ¿no? A mí me gusta pensar en eso, en las matemáticas aplicadas, es decir, bueno, en las matemáticas como una herramienta para resolver problemas, y ahí es cuando empiezan a ser aplicables las matemáticas, ¿no? Cuando nos enfrentamos en el día a día con ir a la tiendita y saber cuánto nos toca de cambio, comprar un terreno y poder calcular el área del terreno, construir una casa y pensar en cuántos ladrillos necesitamos para construir nuestra casa, cuántas varillas, cuántas tejas, ¿no? De las estructuras, y ahí es cuando ya podemos como aterrizar las matemáticas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque podemos pensar en matemáticas aplicadas en un sentido muy extenso, en finanzas, en cosas que podrían ser muy ajenas para el cotidiano, ¿no? Que también existen, ¿no? También hay matemáticas aplicadas en todas las áreas del conocimiento, pero también hay matemáticas en la vida cotidiana, en nuestro día a día aparecen frecuentemente las matemáticas, y creo que es algo, si tuviéramos una relación más cercana con las matemáticas, podríamos entender mucho mejor nuestro cotidiano y funcionar mejor en la vida diaria.
Excelente. Pues así estamos aquí, amigos, hablando de las matemáticas, y vamos directamente a abordar el tema de las matemáticas aplicadas en las comunidades. Pero como les dije, estamos también acompañados por música del jazz, entonces nos vamos a ir con otra cancioncita. Esta es de Thelonious Monk, que se llama Criss Cross, y regresamos para seguir hablando de matemáticas con el profesor Emiliano Valdés.
Claro que sí, Pablo, aquí estamos. ¿Cómo ves? Oh,
A Cusco Radio. Llámenos. ¿5846? 1186.
Llámanos ahora al 5846-1186, porque aquí tenemos al profesor Emiliano Valdés, profesor de matemáticas, y estamos hablando sobre las matemáticas en las comunidades, lo que sería su aplicación. Bueno, ahorita la profesora Julieta nos describe que, ay, Pablito, esperándote todo el día y nos hablas de matemáticas y de jazz, cosas que no me gustan. Y es verdad, porque el jazz, tanto el jazz como las matemáticas son complejas, entonces causan como cierto temor en la gente, ¿no, Emiliano? De esas las matemáticas y su dificultad. Pero la idea es que hagamos de esta ciencia y también de este arte como el jazz una cosa agradable, ¿no? Una cosa que pueda ser interesante y pueda ser útil en nuestras vidas diarias. Entonces, hablábamos también, Emiliano y yo, de si la gente realmente entenderá esto de si las matemáticas son inventadas o son propiedad de la naturaleza. Y creo que para explicarnos un poco de esto y cómo surge este cuestionamiento, nos podrías hablar tú un poco, Emiliano, sobre la historia de las matemáticas. ¿Cómo surgen las matemáticas? ¿En qué civilizaciones, comunidades, tribus, etcétera, surgen las matemáticas y cómo se van desarrollando? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, primero decirte que como matemático y como profesor es muy común que se presente el comentario de que no nos gustan las matemáticas, de que no las entendemos, de que incluso nunca supimos bien para qué servían, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos hablar también un poco del origen de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas surgen pues en las civilizaciones clásicas, ¿no? Está también como para dejar ahí otra de las grandes discusiones de la filosofía, ¿no? Si las matemáticas anteceden o preceden al lenguaje hablado, al lenguaje oral, ¿no? Es un poco también una pregunta ahí del millón y una pregunta abierta que seguramente nunca vamos a poder contestar. Pero bueno, las matemáticas surgen precisamente de los problemas cotidianos, de la observación de la naturaleza, ¿no? En las civilizaciones clásicas está el ejemplo típico de la geometría, ¿no? La geometría etimológicamente es geo de la tierra, metría de medir, ¿no? Medir la tierra. Y una de las primeras fuentes que tenemos o apariciones más bien en las fuentes de estudios de geometría es en los egipcios, ¿no? Y los egipcios desarrollaron métodos geométricos primero porque se enfrentaban al problema de medir las tierras, ¿no? Cuando crece el río Nilo, que es el río a través del cual se desarrolla la civilización egipcia, ¿no? En la cuenca del Nilo se desarrolla la civilización egipcia. Entonces, cuando el río crecía, temporada de lluvias, el río crece mucho, toma parte de, digamos, invade la zona normal seca en temporadas secas y se vuelve muy difícil medir los terrenos, las divisiones de las parcelas de los distintos propietarios. Entonces empiezan a generar métodos para poder medir los terrenos después de las crecidas del Nilo, ¿no? Y ahí es donde nace la geometría, ¿no? Y desde luego hay muchas referencias a matemáticas en la antigüedad clásica, ¿no? El primer gran tratado de matemáticas de la historia, los elementos de Euclides, que es un 13 libros donde hay mayormente geometría, pero también hay teoría de números, son 13 libros que son muy amplios, y es como el primer gran tratado de geometría, y si no mal recuerdo es como del siglo IV, V antes de Cristo, ¿no?
Estaba leyendo para este programa justamente un poco de historia de las matemáticas. Se hablaba de la parte en la prehistoria, que hay incluso los paleontólogos y los antropólogos han encontrado ciertos rasgos de medición del tiempo. O sea, que se medía el tiempo, incluso se medía el tiempo en relación a la menstruación de la mujer. ¿Cuántos había? Se encontraban ciertos signos que dividían la cantidad de, digamos, una cantidad específica para entender los ciclos menstruales.
Sí, bueno, hay toda un área de, digamos, la paleociencia, ¿no? La paleo, que se dedica precisamente a tratar de entender por dónde, cómo son los orígenes de la ciencia y de las matemáticas, ¿no? En general. Entonces sí se han encontrado también indicios de cuestiones de cálculos cálculos básicos y demás, justo con ciclos naturales, ¿no? En gran parte, bueno, los calendarios que se desarrollaron y demás tienen mucho que ver con ciclos solares, lunares, en este caso es el que mencionas del periodo menstrual, pues es también un ciclo que va muy, muy de la mano con el ciclo lunar, ¿no? Claro. El ciclo lunar, con las fases de la luna, ¿no?
Oye, Emiliano, ¿y tú qué crees? Por ejemplo, ahorita ya la maestra Julieta lo ha dicho y creo que muchos piensan que las matemáticas son difíciles. ¿Tú crees que las matemáticas son difíciles?
Yo creo que no. Yo creo que las
matemáticas se vuelven accesibles en el momento en el que empezamos a entender para qué nos sirven, ¿no? Yo he platicado con gente de todas las edades, ¿no? Que no termina de entender para qué nos sirven las matemáticas, ¿no? Entonces, si desde temprana edad descubriéramos para qué nos sirven las matemáticas y fuéramos entendiendo y apropiándonos de la matemática como una herramienta para la vida, sería mucho más fácil, ¿no? Lo que pasa es que sí, desde luego las matemáticas se construyen a través de abstracciones, ¿no? Está esta famosa frase de que pues, yo nunca he visto un 3 más que en hojas, ¿no? O sea, sin embargo, sí existen tres plumas, tres refrescos, tres, ¿no? Pero el número 3 como tal es una abstracción, es una cuestión que nos indica una cierta cantidad.
Pero es tan abstracto como escribir pluma con las letras del abecedario, ¿no?
Pues sí, precisamente, y volviendo a lo que platicábamos del lenguaje, ¿no? Del,
sí, el lenguaje
hablado, escrito, es previo,
antecede o precede a las matemáticas, es decir, si va antes la concepción de números, de formas matemáticas, o el lenguaje escrito, el lenguaje oral, ¿no?
Pero a lo que me refiero es que puede ser tan compleja la abstracción de escribir una palabra como la abstracción de escribir un número que refiere a varios objetos.
Bueno, yo creo que sería más compleja la palabra, ¿no? ¿Qué característica del objeto silla nos indica que se debe llamar silla? ¿No? Sería, en realidad no es ninguna, es simplemente una convención social. Claro. Y en el caso de los números, por ejemplo, pues sí tenemos una cuantificación, ¿no? Es decir, tres son tres sillas, tres plumas, tres cabellos, tres computadoras, y hay ahí una referencia a algo mucho más tangible, ¿no? Porque son tres objetos, pues, en general, ¿no?
O sea, muchas cosas caben en el tres y no tantas en la silla.
Pues en la silla. Hay veces que yo no quepo en las sillas, ¿no? Pero pues eso ya sería tema aparte, pero...
Bueno, no están viendo nuestros compañeros radioescuchas, pero Emiliano es una persona muy grande.
No, pero bueno, retomando un poco la discusión, sí, es más fácil de pronto relacionar con una cantidad a relacionar con una abstracción completa como el lenguaje, ¿no? No hay ninguna característica de la silla que nos indique que se debe llamar silla, pues, ¿no? Volviendo al tema.
Pues nos hemos puesto muy filosóficos ahora con las matemáticas. Vamos a ir a otra pausa musical con el jazz. Ya hemos tenido a Thelonious Monk, que era un señor bastante, digamos, excéntrico. No nada más como en su persona, sino también en su manera de tocar, y hablando de matemáticas, hacía unas interrupciones en sus ritmos, ¿no? Que no eran, digamos, simétricas, sino eran muy distorsionadas o muy, 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 muy poco, muy fuera de lo común, como se entiende el ritmo y como se ha entendido en su base, ¿no? Y también hemos tenido a Art Berkley, que era un gran baterista que indagó mucho en sus raíces africanas. Y ahora vamos a ir con el maestro del bajo, que se llama Charles Mingus, con su canción 2BS. Y regresamos. Omarcito en los controles y Fernando por ahí. Un saludote. ¿Cómo viste?
Kiosco Radio. Llámenos. ...5846-1186.
Pues ya estamos de vuelta aquí con el profesor Emiliano Valdés, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM de Matemáticas Aplicadas. Y hablábamos un poco de la filosofía de las matemáticas, de su origen histórico, a grandes rasgos, porque siempre se puede profundizar, pero en este espacio no podemos hacerlo tanto por el límite de tiempo. Ahora sí que, hablando de mesuras, tenemos solo una hora para poder hablar de lo que más, de lo mayor posible. Sobre las matemáticas. Y entonces, ahora sí vamos a lo concreto, Emiliano. Sé que, como lo has dicho y como yo lo dije también, has dado cursos en las comunidades, y a mí me gustaría preguntarte si en las comunidades has notado que las matemáticas sean un recurso que utilicen.
Bueno, mi mejor experiencia en este sentido es un taller que di con un par de colegas en, como te decía, en la Universidad Intercultural de Guerrero, a propósito del segundo foro social indígena. Nos invitaron a participar y diseñamos un taller de matemáticas y vida cotidiana. Y fue una experiencia riquísima. Estuvimos 3 días trabajando en Guerrero, en la montaña, donde te decía. Y bueno, trabajamos 3 días con 3 problemas distintos. El primer problema fue construir una casa. Entonces nos dedicamos a hacer todas las cuentas y toda la matemática que hay alrededor de una casa, qué forma tiene, con qué ángulos debemos pegar las paredes, cuántos ladrillos necesitamos para cada pared, hacer un esquema, digamos, presupuestal a propósito de la forma de la casa, de cuántas paredes tenía, etcétera. Y bueno, el día siguiente hicimos 2 problemas más, trabajamos con los terrenos irregulares, que es un problema también muy cotidiano, ¿no? Pocos de los terrenos existentes son cuadrados, rectángulos, triángulos equiláteros, etcétera, donde tengamos figuras a las que podemos acceder a la fórmula para sacar el área muy fácilmente. O ir a un libro y consultar la fórmula del área, ¿no? Entonces, con terrenos que no tienen una forma conocida, una forma fácil de sacar el área, pues se complica un poco el método para calcular el área, y en el campo e incluso en las ciudades es muy común tener este tipo de terrenos. Entonces, el segundo día del curso trabajamos con este problema y descubrimos muchas cosas, ¿no? Descubrimos muchas cosas durante este trabajo, y finalmente el último día trabajamos con el problema de la siembra, ¿no? Uno pensaría que si uno va a sembrar, pues no tiene que pensar en matemáticas, ¿no? Es cosa de... Y no, en este taller nos dimos cuenta de que sí, de que hay muchas cosas que se pueden pensar cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de siembra, con matemáticas, ¿no? Pensábamos en cosas como cuántas líneas vamos a poner, cuántas líneas de frijol, cuántas líneas de maíz, cuántas líneas de calabaza, y en qué arreglos, y más o menos también qué porcentaje de las semillas se convierten en plantas. En fin, toda una serie de problemas que se pueden abordar desde un punto de vista matemático. Y para contestar a tu pregunta de si se usan o no en las comunidades, yo creo que sí se usan desde una forma mucho más intuitiva, no tanto desde el rigor académico de la matemática, pero sí, desde luego, hay muchas concepciones, digamos, intuitivas de cuestiones matemáticas que con las que tenemos que lidiar, y con las que de pronto a lo mejor también incluso en el campo se lidia más con esos problemas que en la ciudad. En la ciudad, pues todo el mundo trae una calculadora en el celular, ¿no? Es más fácil tener herramientas distintas para resolver los problemas, y en el campo a lo mejor es un poco distinta la forma de resolver los problemas, ¿no? Entonces, en estas comunidades sí hay concepciones de matemáticas, sí se hacen cuentas, sí se sacan áreas, pero de pronto sí falta a lo mejor el rigor de ciertos métodos, ¿no? Y que fue en la parte del taller que dimos, nos concentramos mucho en aterrizar estos métodos intuitivos con un rigor matemático de cierto nivel, ¿no?
Por ejemplo, hemos hablado, o sea, tu experiencia ha sido más como en digamos, en lugares agrarios, ¿no? En lugares donde la agricultura es un hecho y donde hay el espacio para hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Santo Tomás Ajusco, que es un pueblo ya invadido por la Ciudad de México, en donde la mancha urbana ha crecido enormemente, digamos que el sentido agropecuario empieza a disminuir lamentablemente. Sería bueno como ver cómo podemos reactivar el asunto. Pero sí tenemos otro tipo de problemáticas, por ejemplo, la cuestión de los autobuses. Los autobuses van llenísimos, van manejando muy mal. Luego también hay mucho tráfico porque la gente se pone ahí en las filas. ¿Tú crees que las matemáticas nos puedan ayudar para solucionar, por ejemplo, el asunto de los camiones?
Desde luego, los problemas de transporte son problemas... Los problemas de transporte pertenecen a distintas áreas de las matemáticas, ¿no? Se puede desde mejorar el número de camiones que salen, se pueden hacer diversos estudios de las necesidades de transporte en la zona del Ajusco y mejorar no quiero usar la palabra optimizar, no sé si se entiende del todo, pero en un sentido es mejorar los ritmos con los que salen los camiones, es decir, hay horas a las que seguramente habría que aumentar el flujo de autobuses, habría horas a las que podríamos a lo mejor disminuir los flujos de autobuses, podríamos de pronto planear mejor las rutas, podríamos planear mejor los lugares a donde van los autobuses, ¿no? Porque tengo entendido que de aquí van, por ejemplo, muchos al Estadio Azteca, ¿no? A lo mejor sería interesante ver si son necesarias otras rutas más cercanas, por ejemplo, podríamos tener autobuses pequeños que fueran, que te transportaran solo en la zona del Ajusco. En fin, hay muchísimas soluciones que se pueden encontrar a partir de una aproximación matemática al problema del transporte público en la zona del Ajusco, y no nada más del público, también del transporte privado. Podemos más o menos sacar algunos modelos de cómo fluyen los coches, ¿no? Los automóviles en ciertas horas, en ciertas zonas del Ajusco, etcétera. Todo eso se puede abordar con herramientas matemáticas de buena forma.
Por ejemplo, Emiliano, también tenemos el problema de abastecimiento de agua. También supongo que puedes aplicar algún modelo o alguna herramienta matemática para el abastecimiento de agua, ¿no?
Por supuesto, Pablo. O sea, ahí platicábamos, de hecho, a propósito de esto hoy en la comida, platicábamos de los modelos de captación de agua de lluvia, ¿no? Y que una de las cosas que decíamos es que es absurdo que en un valle lacustre con clima tropical, con tanto volumen de agua durante largos periodos de tiempo, durante una temporada de lluvias muy extensa en el año, es un poco absurdo que tengamos problemas de abasto de agua, ¿no? Y estos bueno, más allá de la tecnología con la que se capta el agua, detrás de todo esto hay modelos matemáticos, ¿no? Tenemos que ver desde cuándo llueve, cuánto llueve, y tener más o menos un estimado de cuánto se puede en un metro o en una cubeta, ¿no? El simple hecho de sacar las cubetas al jardín cuando está lloviendo, pues tendríamos que ver cuánta agua captamos, en qué momento tomarla y demás, ¿no? Entonces sí hay, desde luego, herramientas matemáticas para resolver todos estos problemas, y bueno, a lo mejor no sobra decir que todo el desarrollo tecnológico también depende mucho de modelos matemáticos que hay detrás de la computadora que tenemos enfrente, del módem, del micrófono, etcétera. Pues todo descansa en modelos matemáticos.
Pues sí. Para que vean, compañeros radioescuchas, cómo estamos. Si nos dan miedo las matemáticas por complejas, pues hay que asumir que estamos rodeados de tecnología completamente basada en modelos matemáticos, y no tecnología ya tan sofisticada como sería la creación de una radio, por ejemplo, o la creación de una computadora, sino con problemas tan sencillos como el agua, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco sobre las matemáticas, pero antes de eso vamos a ir por otra pausa musical. Ahora vamos a escuchar al Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie era un jazzista que experimentó mucho con los ritmos latinoamericanos y latinos en general. Sobre todo se enfocó mucho en la salsa y en las cumbias de aquí de nuestras zonas tropicales. La canción que viene se llama And Then She Stop, que quiere decir y luego ella se paró. Vamos a la canción y regresamos. Dizzy Gillespie, ya tenemos aquí a nuestro buen Adolfo. Saludos, Adolfo. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Ajusco Radio. Tuvimos una falla técnica, por eso se desconectó. Lo que pasa es que aquí en los pueblos, como en varias partes de la Ciudad de México, pues la electricidad falla de repente y entonces se nos fue un poquito la luz y se nos fueron también lo que son los sistemas de internet, pero ya estamos de vuelta. Ahora aquí, discúlpanos, profesor Emiliano, pero
no, no se preocupen, yo...
Estas son las batallas de las radios comunitarias que tenemos que estar ahí en contra de todos los riesgos.
Entiendo perfectamente, no hay ningún problema de mi parte.
Y disculpen ustedes también a los radioescuchas, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, hablábamos de las matemáticas y estábamos hablando sobre la práctica de las matemáticas en las comunidades, cómo nosotros las podemos aplicar. Ahora, ya más o menos hemos visto que se pueden aplicar para problemas del abastecimiento del agua, o puede ser también para las cuestiones de las rutas de camiones, o puede ser para las cuestiones de cosecha en el campo. En fin, hay una multiplicidad de aplicaciones de las matemáticas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante las matemáticas? Hace unos meses, Emiliano, te invitamos aquí a dar una conferencia y hablábamos de la emancipación y de la transformación social de las matemáticas. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre, de qué nos puedes hablar respecto a esto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué las matemáticas se vuelven una herramienta para la emancipación, la libertad?
Bueno, lo que le puedo decir a tu auditorio, Pablo, y a ti es necesitamos seguir como una lógica, ¿no? En las matemáticas, como ya lo hemos venido diciendo todo el programa, son una herramienta para resolver problemas. En la vida cotidiana todo el tiempo estamos enfrentándonos a distintos problemas, ¿no? Un individuo que es capaz de resolver sus propios problemas es un individuo más libre, ¿no? Entonces, una sociedad que sea capaz de resolver sus propios problemas dependerá cada vez menos del Estado y de las autoridades. Y esa fue la tesis de la conferencia, y es una tesis que me gusta mucho a mí, ¿no? Porque estamos entendiendo que las matemáticas al final nos sirven para ser más libres, ¿no? Para poder resolver. ¿Y por qué? Porque nos permiten resolver nuestros problemas con una herramienta muy poderosa, ¿no? Son una herramienta muy poderosa para resolver nuestros propios problemas como individuos, como familias, como pueblos y en general como sociedad.
Entonces, si hablamos de construir autonomía, las matemáticas se vuelven una herramienta súper eficaz.
Fundamental, sí, fundamental, Pablo, por supuesto, sí.
Y Emiliano, para los radioescuchas y para la comunidad en general, ¿cómo se le facilitaría el hecho para acceder a las matemáticas o al conocimiento de las matemáticas? ¿Cómo podrían acudir la gente a adquirir esta herramienta?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay diversos esfuerzos en la sociedad actual de aproximar las matemáticas a la gente, pero en realidad estos esfuerzos están más enfocados como hacia las escuelas, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a generar mecanismos donde, digamos, talleres, foros, donde no dependa tanto de una estructura académica institucional, sino que podamos generar un taller, y ahí te devuelvo la pelota por si, ¿no? Si podemos de pronto aquí en el Ajusco armar un taller de matemáticas y vida cotidiana, pues yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. Tendríamos que justo que ir generando estos foros más allá de lo que las instituciones gubernamentales, educativas, públicas nos ofrecen, ¿no? Yo también he trabajado mucho con actualización de maestros, y hay muchos maestros muy comprometidos que les interesa actualizarse, pero desgraciadamente los matemáticos también somos pocos, ¿no? Entonces, de pronto, para ejercicios de actualización de miles de maestros, pues nos faltan matemáticos para actualizar tantos maestros. Y bueno, justo precisamente también a mí me gustaría empezar a generar estas herramientas de capacitación más allá de las escuelas y de los foros comunes, ¿no?
Pues estaría genial, Emiliano, si podemos formar unos talleres de matemáticas y ya ir directamente con un problema, por ejemplo, el abastecimiento de agua o la cuestión del transporte público, sería pues muy muy útil para la comunidad, ¿no? Porque son de los principales aquejos que tiene la población aquí en esta zona de Santo Tomás. Vamos llegando ya al final del programa, y antes de eso, no sé si quieras decirnos algo más, Emiliano, algo que se me haya escapado a mí con mis preguntas, algo que quieras agregar tú sobre las matemáticas o cualquier otro tema.
Bueno, reiterar, Pablo, tu auditorio, que tenemos que entender que las matemáticas son una herramienta poderosa y fundamental para la vida, que no son tan difíciles, tan aburridas, tan espantosas como nos han hecho creer que son, ¿no? Tan torturantes muchas veces, ¿no? Incluso hay programas de televisión, anuncios de televisión donde se muestra el temor común, el temor social a las matemáticas, al examen de matemáticas, al maestro de matemáticas. Y bueno, creo que hay muchas iniciativas para tratar de bajar las matemáticas de ese ese cliché, de ese estereotipo de horror, ¿no? Entonces, pues sabemos algunos cuantos matemáticos interesados en poder acercar las matemáticas a las comunidades y a la gente en general, partiendo de lo que he repetido mucho durante el programa, de que sí nos sirven y de que nos sirven para resolver problemas de la vida cotidiana y para estructurar la mente y poder abordar pues las distintas problemáticas. Entonces, pues agradecerte también a ti, Pablo, a Jusco Radio, a la gente de cabina, a la gente que coordina este esfuerzo, por la invitación, y reiterar que estoy en la mejor disposición de volver al programa y de armar talleres, cosas, foros donde podamos ir trabajando esto, porque de pronto aquí en esta conversación queda la idea, pero no hemos podido explicar cómo, ni explicar ni dar un, digamos, ejemplos concretos, ¿no? Para eso sí necesitamos más tiempo, un curso, alguna otra dinámica, ¿no? Más tiempo, y sobre todo es un espacio específico para eso, para ir trabajando con algún ejemplo y con cosas, ¿no?
Entonces, pues retomando un poco de lo que dices para cerrar, Emiliano, pues la autonomía ya se podrá discutir o no. Pero es una postura que de alguna manera es anarquista, ¿no? La autonomía, ¿no? Entonces, en la autonomía, que se busca la emancipación y terminar con esta estructura que son las autoridades, pues ¿qué nos brinda las matemáticas? Un poco lo que decías tú, Emiliano. Nos podemos zafar de las instituciones para que nos resuelvan los problemas y más bien hacerlos por nosotros mismos a través de estos modelos, ¿no? Eso hay que reivindicarlo. Y entonces, si nosotros somos capaces de construir nuestros propios modelos y mesurar las diferentes problemáticas, entonces podemos nosotros independizarnos de estas estructuras que ya están completamente denigradas, ¿no? Están completamente corruptas y luego simplemente no saben hacer bien su trabajo y bueno, una serie de etcéteras, ¿no? Entonces, creo que sí sería muy muy conveniente, para decírselo a los radioescuchas y a la gente en general que nos está escuchando por aquí por Radio Bocina, que es importantísimo que nosotros seamos capaces de ser independientes y lograr nuestros propios objetivos, y qué mejor que hacerlo con las matemáticas. Y es un gustazo para mí, Emiliano, que estés aquí con nosotros. Lo estoy sonsacando para ver si se anima aquí a venir a Jusco Radio y crearse un programita de difusión de la ciencia. ¿A poco no sería genial que a Jusco Radio tuviera aquí un programa que nos hablara sobre cuestiones científicas, que Emiliano es perfecto para hacerlo? ¿Cómo ves, Emiliano?
Pues sí, lo tenemos ya platicado y lo vamos concretando en los próximos meses, ¿no?
Ahorita está ocupado porque está con sus cosas académicas, pero ya después de que se desocupe, ojalá te podamos tener por aquí.
Por supuesto que sí, Pablo, está toda a la disposición. Y bueno, como conclusión, pues reiterar que empecemos a entender las matemáticas como una herramienta para la transformación social y para la libertad también, ¿no?
La libertad, ese bien tan buscado, ¿no? Esa cualidad existencial.
Muy bien, Pablo, sí, muy así bien. Es. Muy
pues
bien,
ya
Pablo.
Terminamos, nos vamos con la última canción. Este es de Wynton Marsalis, se llama Sidewalk Blues.
Gracias.
Y muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.
Gracias, Pablo, gracias al auditorio.
Gracias por estar aquí, Emiliano. Sidewalk Blues de Wynton Marsalis. Omar buscando por ahí en el listado.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Bien, pues aquí sigo yo, Pablo Guillén, nada más para anunciarles que vamos a presentar lo que fue la segunda mesa sobre el futuro de los medios de comunicación con las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, presentado el 31 de mayo, a las 12 p.m. al Carlos Pellicer Cámara. Entonces los vamos a dejar con la grabación y nos despedimos después de esta hasta el próximo domingo. O no sé si entre semanas aquí nuestros compañeros tengan algún programa, pero el día de hoy los dejamos con esta mesa que es muy importante ahora previa a la coyuntura, a la aprobación de las leyes en telecomunicaciones. Muchas gracias.